Estás escuchando a Adolfo Arjona en la noche.
COPE, estar informado.
Tenemos todavía 2 horas por delante para contarte muchas cosas en esta noche, que no es una noche cualquiera porque acabamos de estrenar oficialmente la Navidad. Bueno, voy a saludar enseguida a José Manuel Frías, el miembro más misterioso de nuestro equipo de colaboradores. Bueno, digo, misterioso no por él, sino por las historias que nos trae cada semana. La de hoy es la del asesino de la katana, José Rabadán. Era solo un adolescente cuando asesinó con una espada japonesa a sus padres y a su hermana. En unos minutos recordamos esa macabra historia. Después de la crónica negra, lo que llegará será el cine. Como ya es Navidad, llegan a las carteleras pelis para ir a ver con la familia, sobre todo con los más pequeños. Por ejemplo, El secreto de Amila, otra que se llama Navidades bien o en familia, y también la última de Snoopy. Todos los estrenos nos lo contará esta noche, como siempre, Jerónimo José Martín. Todo eso hasta las 5 y a partir de esa hora, música, pero hoy música en directo, porque hemos preparado una fiesta navideña en el estudio en la que queremos que tú nos acompañes. En fin, esto es lo que nos queda por contarte desde ahora y hasta las 6 de la madrugada, una hora menos en Canarias.
La noche con Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Málaga, capital de la Costa del Sol, ya lo es también de la cultura. Del Centro Pompidou al Museo Thyssen. De la colección del Museo Ruso. Al Museo Picasso y su casa natal. Del Festival de Cine Español de Málaga al Teatro Cervantes. ¿Te vas a perder una oferta cultural tan completa? Málaga, donde la cultura es capital.
Contacta con nosotros a través de correo viernesnoche@cope.es. También en Twitter. @ArjonaAdolfo.
Estás escuchando a Adolfo Arjona en la noche.
COPE, estar informado.
En el mundo de la criminología existen historias que parecen extraídas de una película de miedo. Si en general los casos de asesinatos hielan la sangre del más valiente, aquellos que se cometen en el seno de la familia sobrepasan la línea del terror. Un chico de 16 años se aficiona a los videojuegos, sintiéndose casi la encarnación en la realidad de uno de los personajes de la pantalla de su ordenador. Por aquel entonces, recibe como regalo una katana, una espada samurái. Poco tiempo después, su inadaptación, sus deseos de huir, de empezar de cero, le empujan a cometer una auténtica aberración. El 1 de abril de 2000, bien temprano, José Rabadán se levanta de la cama y, katana en mano, mutila y asesina a sus padres y a su hermana. Como si no hubiera pasado nada, como si se tratara de un día como otro, el joven asesino se marcha de casa para comenzar un nuevo día. Tras su detención y debido a su edad, solo cumplió 8 años de reclusión en un centro de menores, quedando en libertad a principios del año 2008, con 24 años. Y aunque parezca insólito, su triple crimen sirvió de inspiración a 2 chicas gaditanas, Iris y Raquel, de 16 y 17 años. El 26 de mayo de 2000, las conocidas como asesinas de San Fernando mataron a puñaladas a una compañera de clase. Se confesaban admiradoras de José Rabadán y, como él, quedaron libres con 25 y 26 años de edad. José Manuel Frías, buenas noches.
Buenas noches, Adolfo.
En esta historia aparecen componentes que no son habituales en los crímenes de sangre. Como luego veremos, nuestro protagonista de hoy, José Rabadán, era un gran aficionado a un juego, al Final Fantasy, en el que uno de los personajes porta un sable de samurái, el arma con la que quitó la vida a su familia. Podemos empezar, si te parece, arrojando algo de luz en torno al propio asesino. ¿Qué se sabe de su vida antes de los asesinatos que cometió?
José Rabadán, a sus 16 años, no era muy diferente del resto de adolescentes, más allá de ser un chico algo solitario, poco conversador. Pero los que fueron vecinos o conocidos suyos apuntan a que era educado, era alguien de quien nunca te pensarías que podría llegar a cometer actos como los que llevó a cabo en el año 2000. Quizá lo único que chocaba un poquito era su poco contacto social con gente de su edad. O sea, no salía de fiesta, apenas tenía amigos. Digamos que su mayor afición eran los videojuegos, tanto de consolas como los de PC. Sus padres nunca pusieron impedimento alguno a las largas horas que pasaba jugando diariamente. Más bien al contrario. A pesar de que no era una familia con muchos recursos, siempre estaban dispuestos a comprarle juegos o accesorios para el ordenador.
Porque era un sagaz capricho, de todo lo que le pedía a su padre, lo tenía todo en la mano.
Lo
que le pedía.
Ya era esta semana que
le estaba venía, iba, para comprarse una moto.
Iba a comprarle una moto, la que él quisiera. Ella él la tenía a vista, la criatura.
Por tanto, vemos, José Manuel, que era un chico, en cierto modo, mimado. Eso es algo que contrasta con la actitud negativa que Rabadán parecía tener hacia su familia, ¿no?
Es curioso, porque en ese sentido bien podía haberse sentido un privilegiado y estar agradecido por las atenciones de sus padres, pero era al revés. A José no se le veía contento, hasta el punto de que una vez intentó fugarse de casa con la intención de vivir lejos de su entorno. Y fue en el último momento que el padre descubrió sus planes y lo pudo evitar. Pero aquello fue un duro golpe para el muchacho. Quizá fue el inicio de la preparación de otros planes mucho más macabros, los de asesinar a su propia familia.
Todo empezó con una obsesión. José Rabadán era un verdadero adicto al juego Final Fantasy VIII. Su imaginación llegó a tal punto que casi quiso encarnar a uno de los protagonistas del juego. Decide entonces comenzar a recibir clases de karate y pide como regalo una katana, un sable de samurái. La tragedia llegó el 1 de abril del año 2000, en el domicilio familiar ubicado en el barrio murciano de Santiago el Mayor. José se despertó a eso de las 7 de la mañana. ¿Qué pasó entonces?
Pues con el sable en sus manos acudió al dormitorio en el que dormían sus padres. Atacó primero a Rafael, el padre. El hombre, totalmente desconcertado por la sorpresa, solamente pudo levantar los brazos para intentar defenderse de los golpes de sable que su hijo le propinaba sin ningún tipo de piedad. Aquello únicamente le valió para que 3 de sus dedos fueran amputados.
Pero José Manuel, supongo que esta katana estaría muy afilada, aunque no era un sable de juguete, ¿no?
Tenía que estarlo, y ese es un detalle importante. Fíjate, habitualmente cuando uno compra un instrumento de este tipo, que suele ser sobre todo de adorno, no viene suficientemente afilado precisamente para evitar accidentes. Así que se entiende que el muchacho afiló esa katana a conciencia. El caso es que su padre murió bajo aquella tanda de golpes, casi una veintena, uno de los cuales le produjo un tajo enorme en el cuello por el que comenzaría a desangrarse. Pero lo más macabro es que, inmediatamente, José Rabadán decapitó al hombre y metió su cabeza en una bolsa de plástico donde la encontrarían tiempo después las autoridades cuando estudiaron la escena del crimen. Pensando que el sable se había estropeado con los golpes, llegó a utilizar un machete como arma secundaria.
Los investigadores no encontraron signos de lucha en el cuerpo de Mercedes, de la madre, que también apareció muerta en la cama. Posiblemente la asesinó de un golpe mientras dormía, por lo que apenas pudo darse cuenta de lo que estaba ocurriendo. Quien sí se percató de todo fue María, su hermana pequeña, una niña de 9 años con síndrome de Down.
Sí, ella debió matarle estando consciente, ya que los golpes de sable recibidos en el cuello denotaban cierta lucha para defenderse. De hecho, los vecinos escucharon gritos, aunque jamás pensaron que se estaba cometiendo un crimen. Fíjate, para que el olor de los cuerpos no llegara hasta los vecinos y así poder ocultar por un tiempo el triple crimen, José Rabadán tomó a pulso el cuerpo de su hermana y lo introdujo en una bañera llena de agua. Pero al intentar hacer lo mismo con el padre, se dio cuenta de la dificultad de levantarlo para meterlo junto a la niña, por lo que únicamente lo arrastró y lo dejó dentro del cuarto de baño. Dando por perdida su precavida idea, a la madre la dejó sobre la misma cama donde la había mutilado salvajemente.
¿Y qué hizo José Rabadán después de provocar este dantesco espectáculo.
Pues los planes de José eran muy claros. Matar a sus padres y a su hermana formaba parte del propósito de empezar una vida desde cero, sin las obligaciones que suponían formar parte del seno de una familia. O sea, quería ser libre, en definitiva. Recientemente había iniciado una cierta relación virtual con una chica de Barcelona llamada Sonia. Casi a diario hablaban horas y horas por medio de un chat, y la idea de José Rabadán era la de marcharse a Cataluña para estar cerca de ella. Así que, nada más cometer los asesinatos, lo primero que hizo fue cambiarse de ropa. Su vestimenta estaba completamente ensangrentada, como ensangrentada estaban ciertas estancias de la vivienda. Nada más amanecer, y con algo de dinero que había logrado reunir de lo que fue encontrando por la casa, se marchó. Entonces, caminó hasta el centro de Murcia, donde hizo autostop, logrando de esa manera llegar hasta Alicante. Y una vez en la estación de trenes, llamó a su novia.
Y hay un detalle aquí curioso, y es que en la estación de trenes parece que no aparece solo, sino acompañado de otro chico, ¿no?
Sí, de hecho, aquello llamó la atención también de uno de los vigilantes de la estación. No es habitual ver a dos menores de edad tomando trenes sin la presencia de un adulto, pero además sin equipaje. El guarda vio cómo ambos cogían un periódico de una estantería y empezaban a mirar nerviosos el contenido, como si temieran descubrir algún tipo de noticia concreta. Al preguntarle a José, este contestó que era de Murcia y que iba a visitar a su abuela en la compañía de un amigo. Pero el vigilante de seguridad quedó escamado por aquella historia, incluyendo el detalle de que José Rabadán venía solo desde Murcia. Antes de que el tren saliera, puso el asunto en conocimiento de la policía, ya que sospechaba por las noticias de prensa que uno de aquellos muchachos podía ser el famoso asesino de la katana.
Llega la policía y supongo que lo primero que hace es identificar a aquella pareja de presuntos amigos.
Claro, los agentes acudieron rápidamente. Los menores se encontraban en aquel momento en el cuarto de baño. Al salir, les pidieron la documentación y, claro, José, al no poder mostrar el DNI, ya que no lo llevaba encima, fue trasladado a comisaría. Además, el nombre que dio era completamente falso. Dijeron aquellos policías que José se mostró tranquilo en todo momento, pues como si se tratara de un error y él no fuera culpable de nada.
Ya en la comisaría central de Alicante, los agentes lograron identificar a José Rabadán, que hacía días que era buscado por las autoridades al ser sospechoso de la muerte de su familia por haber desaparecido de manera misteriosa. De allí, fue trasladado a la jefatura de policía de la ciudad. Su frialdad dejó estupefactos a los agentes. Confesó que quería vivir una experiencia distinta, estar solo, sin que sus padres lo buscaran. Cabe preguntarse, ¿por qué mató a su hermana?
Bueno, eso mismo le preguntaron los agentes y su respuesta no pudo ser más siniestra. Dijo, ¿y qué iba a hacer ella sola en el mundo? La maté para que no sufriera, pero yo no estoy loco. Pues bien, aún así los psiquiatras le diagnosticaron una psicosis epiléptica idiopática.
Bueno, el caso del asesino de la katana, por todas estas circunstancias, tuvo mucha repercusión en los medios de comunicación. ¿Cómo se desarrolló el juicio?
Pues con declaraciones bastante curiosas. Durante el proceso, José dijo, por ejemplo, la única justicia que temo es la de Dios, la que pueda venir de él. Creo que la vida es como un vaso de cristal. Si el cristal se rompe, el agua se derrama, pero sigue existiendo. Y uno de sus amigos fue llamado también a declarar y manifestó lo siguiente. Él estaba convencido de que era un guerrero japonés. Tenía un libro que se llama Dojo o Dojo y que explica cuál debe ser el comportamiento de los samuráis, pero no era violento, presumía y poco más. Y bueno, al ser de poca edad, al ser menor de edad, fue condenado a solo 8 años de internamiento en un centro de menores, además de 2 años de libertad vigilada. El muchacho aceptó la pena sin recurrir, ya que desde el primer momento y sin ningún tipo de remilgos reconoció sus crímenes. Pero lo más chocante es que durante ese tiempo a José Rabadán le pagaron una doble pensión de orfandad, a pesar de que quedó huérfano porque él mismo mató a sus padres.
Oye, ¿es cierto que intentó escaparse?
Sí, ocurrió el 25 de septiembre de 2003. Aprovechando que le tocaba una sesión terapéutica en Elche, logró distraer a sus celadores y huir, pero unas cuantas horas después fue arrestado de nuevo por la policía. Y con claros signos de ira por el fracaso de su plan, gritó: la próxima vez me tendréis que pegar 2 tiros para cogerme. De todos modos, un año antes, en 2002, José Rabadán ya se quejaba del trato que recibía en el centro de menores en el que estaba recluido. De hecho, envió una carta a la Opinión de Murcia que decía lo siguiente.
Este centro educativo de jóvenes no es precisamente el apropiado ni el especializado para tratar la epilepsia cerebral que me ha sido diagnosticada. Mientras no sea llevado al centro terapéutico fijado en la medida judicial, continuaré en mi habitación denunciando la represión que sufro por haber solicitado legal y lícitamente que se cumpla la ley del menor.
No debemos olvidar un detalle importante en esta historia. Ya lo mencionábamos al principio, José Rabadán era un fanático de los videojuegos. Se sentía casi la encarnación de un personaje de un videojuego llamado Final Fantasy. Hoy queremos saber hasta qué punto puede afectar en un niño o en un adolescente el excesivo uso de los videojuegos, sobre todo en aquellos con una gran imaginación. Para ello vamos a contar con la presencia de Guillermo Fauce, él es psicólogo, profesor de la Universidad Carlos III. Profesor, muy buenas noches y bienvenido a la COPE.
Hola, buenas noches y gracias.
Oiga, ¿puede llegar a existir una verdadera dependencia a los videojuegos en los jóvenes como el de la persona que depende de, no sé, del tabaco o del alcohol?
Sí, son casos extremos, pero sí, es una adicción que conocemos, una adicción sin drogas, como la ludopatía, que quizás es más conocida, y los efectos son igual que en una droga. Los principios que aplicamos y los efectos son igual que en una adicción con sustancia.
Uh-huh. ¿Esa adicción es equivalente al tiempo que un niño puede pasar delante del ordenador o de la consola?
Bueno, una de las formas de evaluar si hay una adicción o no es el número de horas que se pasa y la desconexión con la realidad que se tiene. ¿Cuánto afecta eso que se está haciendo, que puede ser una conducta normal, a la vida normal? Si nuestra vida normal se ve afectada, no me relaciono con nadie más que por las tecnologías, estoy demasiado tiempo, gasto mucho dinero, tengo problemas de ansiedad cuando dejo de estar conectado, esa es una de las buenas formas de mirarlo, ¿no? Me irrito, chillo, me enfado si no tengo mi dosis diaria de conexión, entonces estaríamos hablando de una adicción y estaríamos hablando de un problema, sí.
¿Existen perfiles de personalidad que puedan ser más propicios a la hora de adquirir una adicción a este tipo de prácticas, en este caso a los videojuegos?
Bueno, en realidad se habla de perfiles con cercanía a la adicción que pueden ser con drogas o sin drogas. Por ejemplo, los buscadores de riesgo o canalizar determinados problemas en torno al consumo de, como digo, drogas o adicciones sin drogas, ¿no? Por tanto, hay que prevenir estos factores de riesgo, el aislamiento, las dificultades que se puedan tener o la búsqueda de sensaciones, para que no se caiga en un abuso, que se pueda usar la tecnología, pero no se pueda abusar de ella ni depender de ella.
Uh-huh. Guillermo, estaremos de acuerdo que el videojuego en sí mismo no es una amenaza, pero ¿podría una adicción a un personaje concreto o a un juego concreto, personaje de un juego, empujar a alguien a matar?
Bueno, en realidad el juego, en realidad la mayoría de los juegos ni siquiera son una adicción, son en muchos casos un estímulo, aunque hay que diferenciar mucho, no son todos iguales, ¿no? Son un estímulo para la creatividad, para la imaginación, para la motricidad fina, para muchas cosas. ¿Puede haber una identificación con un personaje que lleve a desatar determinadas conductas de asesinato y demás? Sí, y ha habido casos a lo largo del tiempo en los que ha pasado, ¿no? El problema no es el juego, sino lo que hay detrás, ¿no? Y lo que desata ese juego, ¿no? Es una conducta de imitación, de identificación, en la que uno se cree ese personaje, y es verdad que hay juegos además poco educativos, igual que hay poco educativos muy violentos, que manejan elementos y valores muy negativos, y que si se imitan, tienen un problema. El principal problema es que en el juego vemos cómo muere gente, cómo hay determinadas cuestiones que están desconectadas de la realidad. Las consecuencias de la violencia no se ven. Parece un juego, matar, ¿no? Y matar no es un juego. Entonces, si uno se mete en esa dinámica de creer que matar es un juego, que creer que hacer daño es un juego, puede sin duda deslizarse hacia sitios inadecuados.
Uh-huh. Doctor, ¿qué recomienda para los padres de hijos adictos o que, en fin, les preocupe especialmente el número de horas que pasan su hijo con la consola o con el ordenador, con los videojuegos?
Bueno, lo primero es que habría que diferenciar entre el uso, el abuso y la dependencia. El uso es el uso puntual de las tecnologías, que como digo son positivas. Además, hoy si alguien no sabe manejar las tecnologías es una especie de analfabeto, ¿no? Otra cosa sería el abuso. Bueno, puntualmente en un momento determinado ha tenido mucho tiempo pasando, y otra es la dependencia, ¿no? ¿Cómo se puede saber esto? Bueno, ¿qué pasa cuando no se tiene la dosis diaria, entre comillas? Hay ansiedad, hay tensión, no se puede rendir, que se ve afectado el rendimiento general, se ven afectadas las relaciones con otros. Si todo eso pasa, o si estas cosas pasan, uno tiene que ponerse en alerta e intentar documentarse, hablar con su hijo, ponerle límites, que es importantísimo, ponerle límites, limitarle las horas de conexión, incluso eliminarle la conexión en un primer momento, reeducar algo que se ha salido de su sitio, ¿no? Y en última instancia, si no se puede hacer con esta comunicación, porque ya esté muy salida de su carril la conducta, pues pedir ayuda profesional, porque empezamos a ver cada vez más casos de adicción a estas nuevas tecnologías y a los videojuegos en particular.
Guillermo Fauce es psicólogo y profesor de la Universidad Carlos III. Guillermo, gracias por atenderme y buenas noches.
Gracias a vosotros, buenas noches.
Después de cumplir casi 8 años de encierro, José Rabadán, nuestro protagonista de hoy, quedó libre el 1 de enero de 2008 con 24 años. Las circunstancias de su edad al cometer el parricidio provocaron que al salir a la calle ni siquiera tuviera José Manuel obligación de acudir de forma periódica a un juzgado.
Efectivamente, es más, ni siquiera tuvo que explicar a dónde iría y por supuesto tampoco contó con vigilancia policial. Era un ciudadano libre, como si jamás hubiera matado a sus padres y a su hermana. Cuesta creerlo, pero José Rabadán, el asesino de la Katana, llegó a alcanzar tal popularidad que vivió una especie de fenómeno fans. Incluso, y esto es lo terrible, llegó a tener imitadores. Y me refiero al caso de dos muchachas que mataron a una compañera de clase por el simple gusto de saber qué se siente al matar a alguien, tal y como hizo su admirado José Rabadán.
Se trata de dos jóvenes, Iris de 16 años y Raquel de 17. El 26 de mayo de 2000, las dos chicas engañaron a una compañera de clase, Clara García, de 16, para que acudiera con ellas una noche a un descampado de la localidad gaditana en la que vivían. En San Fernando, ¿qué pasó?
Pues en ese enclave tan aislado y tan desierto, conocido como El Barrero, le propinaron 32 puñaladas, muchas de ellas en el cuello, y después la degollaron. Imagínate el desconcierto de la pobre Clara, que mientras recibía puñaladas llegó a gritarles si la habían llevado a aquel descampado realmente para matarla. El cuerpo fue descubierto al día siguiente. Los forenses determinaron que, al tratarse de una navaja oxidada y con poco filo, Clara no murió en sí por las puñaladas, sino al desangrarse por las estocadas en la carótida y en la yugular.
Bueno, parece que en este caso también se hablaba de adicción a los juegos de rol, ¿no?
Hombre, si no adicción, sí al menos afición, aunque también se habló, por ejemplo, de atracción por el espiritismo, por los ritos satánicos, pero sobre todo por una obsesión con la muerte. Cuando los padres de Clara empezaron a preocuparse por su tardanza en regresar a casa, denunciaron su desaparición. La policía, en un primer momento, pensó en el novio de la chica, pero cuando supieron que Clara había salido con Iris y Raquel, fueron al domicilio de ambas, encontrando prendas manchadas de sangre y la navaja con la que se cometió el asesinato. También hallaron unos papeles en ambas viviendas en los que aparecía la coartada que las dos chicas debían aprenderse de memoria para salir del paso. Lo triste, de nuevo, es que, aunque el juez consideró que las dos adolescentes sabían perfectamente lo que hacían y que habían obrado con total premeditación, fueron condenadas a tan solo 8 años de internamiento revisable y 5 años de libertad vigilada. De hecho, la madre de Clara, al conocer la condena, dijo: "Gracias a los políticos, me toparé pronto en la calle con las asesinas de mi hija". Ambas ingresaron, aisladas entre sí y separadas del resto de reclusas, en el módulo de mujeres del centro penitenciario Puerto 2, en el municipio gaditano de Puerto de Santa María.
La premeditación de este crimen fue tal que Iris y Raquel habían pretendido ensayar un mes antes. Las dos chicas acudieron al centro comercial Bahía Sur en San Fernando. Allí, mientras una se quedaba fuera de los cuartos de baño y la otra permanecía dentro con la navaja preparada, esperaron a que entrara la víctima propicia para apuñalarla con la navaja que quitaría la vida a Clara García. Pero la intervención de un vigilante de seguridad, que vio extraño aquel comportamiento, hizo abortar el proyecto. Cuando el hombre les pidió la documentación, ambas se marcharon del centro comercial. Por cierto, José Manuel, ¿cómo era la personalidad de las dos asesinas? ¿Qué dijeron los psiquiatras?
Podríamos decir que Iris tenía ciertos rasgos de autismo, aunque cuando se soltaba se convertía, según dijeron sus más allegados, en una persona manipuladora. Raquel, por su parte, era una chica con muchos complejos, que admiraba muchísimo a Iris, tanto que cuando ésta le dijo lo que tenía planeado hacer, respondió: ¿quieres que mate a esa? Mataré por ti. De hecho, cuando aún Clara estaba moribunda, Iris le dijo a su amiga: dale más, que no está muerta, y ella obedeció.
Qué barbaridad. ¿Y qué se sabe de la etapa de reclusión de ambas? ¿Cómo reaccionaron a ese encierro?
Raquel fue recluida en Los Madroños, un centro de menores en Carabanchel, Madrid. Al principio se encerraba en sí misma, pero poco a poco fue relacionándose con los demás reclusos. Hizo cursos de peluquería y al salir libre se echó un novio marroquí. Iris, por su parte, fue recluida en un centro de Moteledo, en Urense. Le ocurrió algo parecido. Al principio estaba como ausente, pero pronto regresó a la realidad e incluso cursó estudios de psicología.
En 2006, Iris y Raquel quedaron libres. Tenían 25 y 26 años respectivamente y habían cumplido su condena. En la actualidad, tienen una nueva identidad y, según se cree, viven la primera en Vigo y la segunda en Madrid. Una parte de la ley del menor, respaldada por el Tribunal de los Derechos Humanos, exige de estas personas que no se sepa ni el aspecto ni el paradero. Durante la reclusión de las dos asesinas, José Antonio, el padre de Clara García, creó una fundación de estudios sobre la violencia infantil. No quería que la muerte de su hija fuera en vano. Pero la fundación cerró sus puertas algún tiempo después. Cuando a José Antonio le preguntaban por las asesinas y sus años de reclusión, decía: lástima, ellas no sintieron ninguna por mi pobre hija cuando la mataron con toda la saña. Por eso he librado una batalla, luchando por lograr una reforma de la ley del menor que impida que quienes mataron a mi hija salgan a la calle después de unos cuantos años de cuidados médicos. En el instituto en el que la víctima cursaba estudios, se celebra cada año el Día de Clara. En el descampado en el que fue asesinada, existe un parque y un monolito en su honor. José Manuel, nos encontramos la próxima semana. Gracias y buenas noches.
Gracias, buenas noches.
Estás escuchando a Adolfo Arjona en La Noche.
COPE, estar informado.
Nieve, naturaleza, gastronomía, playa, cultura, deporte. Esta Navidad tu regalo es Andalucía. En Andalucía eres tu mejor tú.
Consejería de Turismo y Deporte, Junta de Andalucía. Campaña financiada con fondos FEDER.
Llaves. Casi todas tienen algo en común. Abren la puerta de un sueño. En Unicaja queremos que tú tengas la llave que abre el tuyo. Por eso te ofrecemos financiación para hacer realidad tu sueño, poner en marcha tu proyecto o continuar progresando con tu negocio. Infórmate en tu oficina de Unicaja o en unicaja.es. Unicaja, de tu parte.
Contacta con nosotros a través de correo viernesnoche@cope.es. También en Twitter, @ArjonaAdolfo.
Escuchas La Noche con Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Esta sintonía nos dice claramente que dejamos atrás la crónica negra y vamos a saber qué nos ofrece la cartelera de cine para esta semana y, como siempre, acudimos al experto, a Jerónimo José Martín. Muy buenas noches, amigo.
Muy buenas noches. ¿Qué tal, Adolfo? Bueno, ¿has disfrutado la noche buena? ¿Estás pasando bien las Navidades?
Muchísimo. No hay ni una Navidad que yo, afortunadamente, tenga ningún recuerdo así que lo haga de tono grises. Siempre he sido muy feliz en la Navidad.
Muy colorida.
Y me encanta la Navidad y a mi gente le encanta la Navidad también.
A mí también. Entonces,
bueno, pues permíteme que te pongo una canción. Me gustaría dedicarte una canción.
Hombre, qué alegría. A la vieja usanza, como en la radio fórmula de hace tiempo, ¿no?
Exactamente. Nosotros que nos gusta la radio clásica, la radio de guión, la radio muy currada, nos encanta también la radio de los discos dedicados porque, no sé, yo creo que siempre ha habido como mucho amor y ha habido con mucha intención cuando se quería dedicar un disco. Pues yo quiero dedicar un disco a Jerónimo José Martín, no precisamente en su perfil de super hiper experto en el mundo del cine, sino sobre todo por la sensación que transmite a quien no le conoce, a quien le conocemos sabemos que es muy buena persona. Es decir,
me vas a hacer llorar, ¿eh?
A la gente buena del mundo capitaneada por Jerónimo José Martín, a la gente que cree en el amor, a la gente que cree que echar una mano es probablemente de las cosas que más satisfacción reportan, quiero poner una canción que no sé si es o no parte de una banda sonora o una película, pero me recuerda a una escena que a mí me evoca bondad, amor, generosidad. Una escena de una película en blanco y negro, imagínense dos personajes mirando por una ventana al interior de una casa, dentro de una escena, un matrimonio preparando una cena en un sitio muy humilde. Esto es lo que me evoca esta canción que yo te dedico a ti esta noche en Navidad. ¡Feliz Navidad, Jerónimo!
Above thy deep and dreamless sleep, the silent stars go by. Yet in thy dark street shine the everlasting light. The hopes and fears of all are met in thee tonight. For Christ is born of Mary and gathered all above. While mortals sleep, the angels keep their watch of wondering love.
Oh, morning stars together.
Qué difícil olvidar aquella escena. Era un policía, no sé si el otro era un taxista, que miraban por la ventana dentro de una casa donde el matrimonio de la película Qué bello es vivir cocinaban una cena humilde, yo no sé, incluso con herramientas como muy rudimentarias. Qué escena tan bonita, ¿verdad, Jerónimo?
Bueno, qué escena tan bonita esa y todas las demás de esa película. Que si yo me tengo que ir a una isla desierta, me la llevo seguro. Esa es la que me llevo. Maravillosa película que hay que ver todas las Navidades y cuando uno está deprimido, porque es impresionante el análisis de la naturaleza humana, de sus miserias, pero sobre todo de sus grandezas también. Maravillosa. Me he conmovido, ¿eh? O sea, estoy aquí secando las lagrimitas.
Pues
¿eh?
Con todo mi cariño y sobre todo con todo mi
respeto. Te lo agradezco
respeto.
Mucho. Muchas gracias, Adolfo.
Bueno, pues entramos en la cartelera de esta semana. ¡Vámonos, maestro! Y atención porque la nota más alta que pone Jerónimo, viendo las películas que hay, con los actores que hay, sin embargo él se decanta por Carlitos y Snoopy.
Cuando se trata de acción, de aventura y de personalidad, Snoopy es el auténtico número uno. Y es el único ser capaz de convertir a Carlitos...
¡Está volando!
...en un triunfador.
Ojo, porque cuando Jerónimo pone un 7 es que la película le ha gustado mucho, 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 ¿eh?
Es que me ha gustado mucho Carlitos y Snoopy, la película de Peanuts. Que aquí ya sabes que se llamó Carlitos, allí era Charlie Brown en Estados Unidos. Creado en 1950 por Charles Schulz, un dibujante de tiras cómicas, y que se convirtió en un verdadero fenómeno social. Acabó habiendo series de televisión, películas de todo sobre los Peanuts, sobre este chaval, que es un chaval de 6 años, que va filosofando y dando sentido a la vida mientras es un perdedor nato, y tiene a su perro, que es muy divertido, que es Snoopy. ¿Quién no conoce a Snoopy? Hay que decir, por cierto, que esta película, y estamos escuchando al Vince Guaraldi Trio, que es de las versiones originales, de las bandas sonoras originales. En 1965 estos personajes protagonizaron un programa histórico de la televisión, porque fue el primer especial navideño hecho por ellos, maravilloso, de media hora, en el que hay un discurso sobre el sentido cristiano de la Navidad. Genial, genial, hay que redescubrirlo. Será difícil de encontrarlo, yo lo tengo Fandango, y aquí han hecho una cosa estupenda. Se lo han cogido los estudios Blue Sky, que son los que hicieron toda la serie Ice Age, y con el asesoramiento del hijo y del nieto de Charles Schulz, Steve Martino, que es un director que ya nos hizo disfrutar con Horton, ha hecho un cóctel sensacional de 2D y 3D, de animación 2D y 3D, 2D sobre todo para las aventuras de Carlitos, que básicamente es lo mal que lo pasa cuando se enamora de una chica pelirroja de su clase, y a la vez su perro Snoopy está imaginándose lo que sería pelear en el aire con el varón rojo, unas secuencias hiper espectaculares en 3D, que en fin hace una película deliciosa con un montón de lecturas, porque ya sabes que Carlitos, como Mafalda, se ríen los niños, pero se ríen sobre todo los adultos también, ¿no? Aquí está muy bien, con ese humor surrealista que tienen, con ese sentido común aplastante, que ahora mismo es el menos común de los sentidos y viene, vale la pena que lo recordemos, y me ha gustado un montón, me lo he pasado genial. Está nominada a los Globos de Oro a la mejor película de animación, muy probablemente también esté nominada a los Oscar, tiene 5 candidaturas a los Annie.
¿Para los niños también?
También para los niños, quizá disfrutemos más los adultos, ¿no?, que hayamos disfrutado con las tiras cómicas, pero está pensada también para los niños y tiene muchas tontadas y trompazos y tal, y se lo van a pasar muy bien, sobre todo con Snoopy. Así que nada, estupenda película.
93 minutos y... es la duración de esta peli. Vamos con la siguiente. Son de estas películas que despiertan en mí una expectativa enorme. Ojo que cuando el nombre de un director, ya su nombre, despierta el interés, no el actor, no la actriz, sino el director, despierta la expectativa, este es un buen síntoma. Hablo de la última película que dirige Robert Zemeckis. El título es El Desafío.
La gente me pregunta, ¿por qué desafías a la muerte? Para mí, esto es vida.
Bienvenido a Nueva York. ¿Algo que declarar?
Voy a tender una cuerda floja entre las dos torres del World Trade Center y caminar sobre ella.
¡Suerte!
A ver, cuéntanos de qué va esta peli.
Pues mira, va justo de lo que acabamos de escuchar, de un hecho histórico acaecido el 7 de agosto de 1974, cuando un funambulista, o un, como le llaman de otra manera, francés, Philippe Petit, un alambrista lo llaman también, tendió por la noche a escondidas y de un modo totalmente ilegal una cuerda entre las dos torres gemelas de Nueva York, y con la idea de hacer su espectáculo sobre esa cuerda a cientos de metros de altura, ¿no? Esto lo relató en un libro llamado Alcanzar las nubes, que aquí lo han titulado al final El desafío de Walk. A él no le gusta mucho, hemos estado con él aquí en Madrid, que fue muy interesante, además fue en lo alto de la Torre Picasso, o sea, en la azotea donde está el helipuerto, con unas vistas de Madrid espectaculares. Él no hizo nada raro, ¿eh? Y nosotros tampoco, sí, y fue espléndido, ¿no?, lo que contó, ¿no? Él, más que un desafío, él quiere hacer arte con su dominio de esa técnica del funambulismo, ¿no? Y eso la película lo refleja muy bien. Robert Zemeckis, recuerdas que verá, hizo toda la serie de Regreso al Futuro, y a la vez hizo también Forrest Gump, que era una película, claro, también con muchísimos elementos tecnológicos, de integrar a Forrest Gump con fotos antiguas en personajes históricos. Ajá. Aquí lo que ha hecho es una recreación de las Torres Gemelas digital impresionante, y claro, pues rueda como le da la gana. Entonces nos la pasaron en formato 3D y IMAX, y el vértigo que provocan las secuencias de él haciendo todas las cosas que hace a lo largo de la película, porque va contando su historia en París, cómo le forma...
Por eso yo te quiero preguntar, ¿toda la película gira en torno a la vida del equilibrista o del hecho en sí?
No, es sobre todo, al principio es como la mitad, la vida del equilibrista, y la otra mitad, una película como de preparación de un robo para el momento cumbre de cuando afronta ese paso de las Torres Gemelas, ¿no? En el fondo, Robert Zemeckis, a él le interesa, por un lado, mostrar el alma del artista en este caso, pero también hacer rendir un homenaje a las Torres Gemelas, ¿no? Claro. Destruidas el 11 de septiembre con ese atentado terrorista. Entonces, por fin se han atrevido a sacarlas en todo su esplendor, y este guión de un desconocido, Christopher Brown, la verdad es que lo hace bien. La verdad es que le interesa sobre todo el espectáculo y el homenaje a las Torres Gemelas. Las tramas paralelas de los dramas personales de él, de la gente que colabora con él, incluso el lado oscuro de él, está mucho mejor mostrado en un documental que se llama Man on Wire, que ganó el Oscar al mejor documental hace tiempo, y que es más fino a la hora de describir esas subtramas dramáticas, digamos. Aquí se centra menos, se lo quita un poquito más encima, exalta sobre todo la pureza ética, y va un poco por la línea épica de esta parte que he seleccionado de la banda sonora de Alan Silvestri. Tiene otras partes más poéticas, porque él reivindica la poesía de lo que está haciendo. En fin, es muy interesante la película, muy para todos los públicos, y como han dicho algunos, pues es un poema de metal y hormigón que realmente te impresiona. Y luego, si uno lo ve en 3D y en IMAX, es un espectáculo absolutamente vertiginoso, porque efectivamente te da un vértigo Tremendo, tremendo. Está muy bien resuelto, desde luego.
124 minutos de película, El desafío. Me la apunto en la lista para las pelis de esta Navidad.
Te va a gustar, esta te va a gustar.
Atención a la siguiente. Fíjate, he leído en algún sitio como la mejor versión fílmica de la tragedia de William Shakespeare. Hablo de Macbeth.
Salud, Macbeth. Que pronto reyes de ser. Ahora ya siento el futuro. Salud, que pronto reyes de ser.
Mi querido amor, Duncan viene esta noche.
Actúa como una flor inocente. Mantén oculta la serpiente.
Ojo, porque la película dura 113 minutos y las tres primeras películas de esta semana, El desafío, la de Carlitos y Snoopy y esta de Macbeth, Jerónimo la sitúa con un 7. ¿Te ha encantado esta película?
No me ha encantado, me ha gustado bastante, pero a diferencia de otros críticos que efectivamente la consideran la mejor adaptación, yo no diría eso. Otras cosas porque, claro, han adaptado Macbeth de Shakespeare, Orson Welles en el 48, Akira Kurosawa en el 57, En trono de sangre, Roman Polanski en el 71, Jack Gold en el 83, son palabras mayores. Entonces aquí este director australiano, que no lo habíamos visto casi nada, en Snowtown es su película más conocida, Justin Kurzel, se coge esta historia que recuerdas que está ambientada en el siglo XI, en Escocia, en una Escocia de estas absolutamente tosca, brutal, en la que después de ganar numerosas batallas, tres brujas profetizan al duque Macbeth que un día se convertirá en rey de Escocia. Claro, y claro que se convierte porque mata al rey real, que es Duncan. Entonces entra en una espiral que se dice ahora de deshumanización, de brutalidad, en la que pierde, como digamos, el instinto humano y se convierte en un verdadero animal por la ambición de poder, ¿no? Es como el gran tema, ¿no? Entonces, problemas que hay, que la obra de Shakespeare es probablemente la más confusa, la más dura y la menos pulida de las obras de Shakespeare. Es una obra maestra, pero claro, es compleja, ¿no? Y luego aquí se vuelve más compleja todavía porque la puesta en escena que ha hecho Kurzel es absolutamente brutal, con virajes de fotografía, con unos contraluces brutales, con unos ralentizados absolutamente, a veces un poco agotadores, ¿no? A mí me ha agotado. Y luego la síntesis que hace de la adaptación, se quita casi todas las subtramas, laterales, y se centra mucho en la degradación tanto de Macbeth como de Lady Macbeth, magníficos, están Michael Fassbender y Marion Cotillard, están sensacionales y van a ganar muchos premios con ella.
Es que este Fassbender es bueno, ¿eh?
Es muy bueno, y ya le verás tú cuando le veas el 1 de enero en la película que ha hecho sobre Steve Jobs. Está sensacional.
He visto promociones
buenísima,
de esa peli.
Ya la he visto yo.
¿Esa qué pasa? ¿Que está como autorizada? ¿A diferencia de la otra?
No tengo el dato exacto, yo creo que no tanto. Ahora, el equipo técnico, tanto el director Danny Boyle como el guionista Aaron Sorkin, como todo el equipo, es sensacional, ¿eh? Es maravillosa la película, es buenísima, es de las mejores de este año.
Hablaremos de ella.
Correcto. Esta Macbeth tiene esta pega, o sea, es una película más de ensayo, más para gente que le guste el cine como arte.
De difícil digestión, dirías tú.
Sí. Y pesadita. Y desde luego es para adultos, ¿eh? El tratamiento de la violencia, el sexo es fuerte, es desgarrado, incluso el tratamiento de las religiones, el típico tratamiento de la religión así, como sórdido, espeso, que da una visión de la religión muy atormentada, incluso como si fuese el origen de la violencia de Macbeth, a veces, cosa que creo que no está en la obra de Shakespeare. O sea, es compleja la película y no es para todos los gustos ni para todos los estómagos, ¿eh? O sea, que
vamos con la siguiente. 107 minutos, la protagoniza Diane Keaton, la película, a ver, ¿cómo? Yo soy para estas cosas, me cuestan mucho las interrogaciones. ¿Navidades bien o en familia?
Así está, sería muy bien dicho.
Está bien dicho, muchas gracias, Jerónimo.
Esta es Charlotte Cooper.
¡Feliz Navidad a todos!
Que solo tiene un deseo por Navidad.
Es el único momento del año que estamos todos juntos. Y quiero que todos recuerden una Navidad perfecta. Próxima parada...
¡Ver al único e inimitable Papá Noel! ¡Sí!
A mí ella me pone nervioso.
Sí, y además está en el típico papel de Diane Keaton de madre de familia
histriónica
y tal, que le tiene que controlar su marido, en este caso John Goodman, que está maravilloso. Y en fin, es la típica que se obsesiona con juntar a toda la familia en Navidad, hacer la supercena, y claro, van llegando cada uno con sus historias, sus secretos, sus miserias, y en fin, tiene un reparto espléndido, Olivia Wilde, Amanda Seyfried, Marisa Tomei, que hacía tiempo que no la vemos, son Alan Arkin, maravilloso.
Que por cierto, últimamente esta Diane Keaton hace como mucha comedia de este tipo, ¿verdad?
Mucha, porque es que le va muchísimo, y claro, complicado. ¿Qué pasa? Pues es la típica cinta navideña muy tópica. No es petarda, es casi petarda, digamos, porque está detrás una buena directora, que es Jessie Nelson, que hizo Yo soy Sam, que era una buena película, y el guionista, que es Stephen Rogers, pues tiene alguna película estimable, como Kate and Leopold o Postdata, Te quiero. Pero ¿qué pasa? Que es un poco todo el mundo es bueno, y entonces nadie es bueno. Hay un homenaje explícito a Que vio vivir, por cierto, en la película, porque es la gran película. Pero es como si los demócratas, haciendo concesiones a los republicanos, vinieran a defendernos que, en fin, todo vale, en el amor, en la vida y todo, que, en fin, hay que hacer lo que uno pueda y ya está, ¿no? O sea, un poquito con esa falta de perspectiva ética, que es precisamente la que tenía Qué bello es vivir, y la que hace grande, eterna y clásica Qué bello es vivir. Ese toque no lo tiene. Con lo cual los personajes te resultan mucho menos entrañables, más ideológicos, no demasiado, porque son inteligentes, Se deja ver la película y tiene algunos chispazos de lucidez sobre la naturaleza humana que no están mal, y algunos golpes de humor buenos. Sobre todo de Alan Arkin y Amanda Seyfried, que esa es la subtrama mejor de la película, sin duda. Pero no es redonda, ni muchísimo menos. Y es más para adultos que para toda la familia. También queda dicho, ¿eh?
Ape, escucha un momento esto, por favor.
Contacta con nosotros a través de correo viernesnoche@cope.es. También en Twitter, @ArjonaAdolfo.
Vamos a ver qué opina Jerónimo José Martín sobre la película española Con tanta expectativa. Libro no. Libraco, el libro es una auténtica delicia. El protagonista, Mario Casas, por cierto, el otro día vi en El Hormiguero a Mario Casas con Berta Vázquez. ¡Qué barbaridad! Berta Vázquez tiene las piernas como Viverti. ¿Tú conociste a Viverti? Viverti era un jugador de fútbol del Málaga. Sí. ¡Qué barbaridad!
No me cuadraba la comparación.
¡Madre mía! Pero qué pierna. Le llegaban las caderas de la chica al cogote de Pablo Motos. Es una cosa, ¡qué barbaridad! Bueno,
sí,
Palmeras
es espectacular, sí.
En la nieve. El tráiler, quiero decir, la promoción que ha habido, interesantísima. El libro, me encantó. Pero la nota de Jerónimo me preocupa, vamos a oír.
Mi padre vivió en África, en los tiempos en que había algunas líneas que no se podían cruzar. En los tiempos en que algunos amores eran imposibles. En los que algunos hombres dejaban el corazón en el pasado.
163 minutos.
Esa es una pega, ya lo ves, ¿no? O sea, esta es una película con una producción espectacular, que está más pensada como miniserie que como película, y que, aunque tiene una superproducción enorme, la factura, la puesta en escena es muy televisiva, es un poco esquemática, y claro, yo no sé si el libro, que tiene 700 páginas, pues claro, la han debido podar demasiado, y entonces se queda todo como sin contexto. Prácticamente centrado en ese culebrón, en esos amores imposibles, en el Fernando Po, en la Guinea Ecuatorial colonial española, poco conocida, lo cual es interesante, de 1953, con muy poquitos matices. O sea, así como en la miniserie y en la novela de María Dueñas y El tiempo entre costuras sí que lograban crear ese clima y eso, aquí a mí me ha dejado más frío que un témpano. Además, con un tratamiento muy crudo y muy morboso de las secuencias sexuales, o sea, que le limita bastante de cara al público también. Y en fin, a mí me ha dejado muy frío, muy frío. No está mal, o sea, la producción es buena, pero por ejemplo, Mario Casas, que a mí me gusta como actor, no está muy bien dirigido. Se ve que este director, Fernando González Molina, que procede de la televisión, le falta todavía como experiencia, ¿no? Y a Mario Casas hay que dirigirle muy bien, porque si no se le nota mucho. Y luego el guión, aunque es un buen guionista, Sergio G. Sánchez, se deja muchísimas cosas en el camino, ¿no? Lo mejor es Macarena García, la protagonista de Blancanieves, que está muy bien, es la que se toma más en serio a su personaje, la que hace un personaje realmente creíble en todo el follón que hay de tramas melodramáticas y tal. Y en fin, tiene 5 candidaturas a la Goya, pero son todas de temas técnicos, lo cual demuestra que efectivamente le ha costado tocar la fibra íntima de los académicos, ¿no?
Bueno, pues ahí tenemos Palmeras en la nieve. Siguiente peli, ¿qué me cuentas de La Odisea de Alice?
Pues mira, pues esta va de una chica que es mecánica en un barco de estos mercante. Y si te acuerdas aquella canción que decía que en cada puerto tengo una mujer, hablando de un marinero, pues esta marinera tiene un hombre en cada puerto prácticamente. O sea, es toda una trama de igual un culebrón de relaciones. Ella tiene a su chico y tal, pero le es infiel constantemente y acaba legitimando un poco todo lo que le pasa. El resto, pues bueno, ahí hay alguna trama de inmigración, que podía haber estado bien, pero la verdad es que este director francés, esta directora, Lucie Barletto se queda sobre todo en el drama más sexual además que sentimental de ella, y con muchas secuencias eróticas de estas así muy 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 descaradas, o sea, y muy artificiales a la postre, porque claro, entonces y luego toda esa reflexión muy francesa, ¿no? De hombre, hemos probado nuestro amor, tú te has acostado con él, yo con él, y así se ha fortalecido. Venga ya, esto no suele pasar en la vida normal, pues, o sea, porque se suelen montar bastante guirigáis con estas cosas, ¿no? Entonces,
correcto.
Bueno, es muy francesa en el mal sentido de la palabra. Yo creo que tiene un público escaso esta película. Y
oye,
no va a tener mucho éxito.
La siguiente, El secreto de Amila, que dura 63 minutos, solo una horita.
Sí, esta es una película de animación vasca.
Más barato, ¿no?
Sí, sí, es vasca y es sobre el olenchero, este personaje ancestral que reparte regalos en Navidad. En fin, es una película bien intencionada porque reparte, esta vez los protagonistas son niños con enfermedades raras. De hecho, ha ido por esa línea, ¿no? De concienciar al público infantil y juvenil sobre estas enfermedades raras, la osteogenesis imperfecta, por ejemplo, ¿no? Los huesos de cristal. Entonces, bueno, pues tiene su cierto interés, pero tanto la puesta en escena como el guión son flojitos, o sea que poquita cosa, y además se va a distribuir, yo creo que sobre todo en euskera, fuera del País Vasco va a salir poco, y en fin, o sea, poca cosa, la verdad.
Ya, lo del cero que le has puesto es porque no te quedaba ya tinta en la cosa, ¿o?
No, porque es que la he visto a última hora antes de enviaros los papeles estos en los que yo ponía la crítica, pero le podía poner un 5,5, no da para más.
Bueno, querido amigo, toca el momento de hablar de tu canción de la semana, que supongo que tiene que ver con el mundo y con el tiempo en el que estamos, de Navidad,
pues sí,
¿no?
Sí, además es de esta película Navidad es lleno en familia, que tiene, es el supervisor musical Salucido, tiene un montón de canciones interesantes, y voy a poner una de Sting, nada menos, del año 2009, que en cuanto la oí dije, va, se titula Soul Cake, que es algo así como Pastel del Alma.
Pero Sting, el de Police.
El de Police, pero ya en solitario, en su carrera en solitario, digo, esta canción la cantaron en el año 63, y efectivamente lo he comprobado, Peter, Paul and Mary, que es uno de mis grupos favoritos, aquel grupo de folk estadounidense, y se refiere al souling, que era una práctica caritativa que se hacía en ámbitos cristianos, sobre todo desde la Edad Media hasta mediados del siglo pasado, sobre todo en Gran Bretaña y en Irlanda, donde tanto en Halloween como en Navidad, pobres y niños iban de casa en casa cantando una canción que se llamaba así, Soul Cake, que luego la transcribió un clérigo en el siglo pasado, Peter Paul and Mary la versionaron, y Sting la volvió a versionar en el año 2009, y aquí la incluyen en la película. Eran unos pasteles muy jugosos que le ponían una cruz encima para decir, es un pastel de caridad, es un pastel del alma, un Soul Cake. Y así la canta Sting, digo, es una canción original, ya veréis, que es folk, y muy bien cantada por este Sting, que es bajista y cantante magnífico, y a mí, de hecho, es la más apropiada de la semana.
Qué bonito, Soul Cake, pastel del alma, qué bonito. Jerónimo, que tengas una feliz entrada de año, y el día 2, porque estas navidades, este equipo ha decidido no abandonar a nuestros oyentes y estar con ellos todos los días de Navidad. Hombre, también el programa es una vez a la semana, tampoco
claro,
es que no descuajarimbemos, ¿verdad?
Claro,
pero, en fin, estaremos toda la Navidad, y por tanto, el día 2 de enero también estaremos y nos encontraremos con Jerónimo. Vamos con este Soul Cake, feliz entrada de año, Jerónimo.
Igualmente.
Two for Paul and three for him that made us all. God bless the master of this house and the mistress also, and all the little children that round your table grow, the cattle in your stable, the dogs at your front door, and all that dwell within your gates will wish you 10 times more. Soul cake, a soul cake, these good misses a soul cake, an apple, a pear, a plum or a cherry, any good thing to make us all merry. Soul cake, a soul cake, these good misses a soul cake, one for Peter, two for Paul, and three for him that made us all. See what you can find. If the barrels are not empty, we'll hope that you'll be kind. We'll hope that you'll be kind with your apple and your pear. And we'll come no more a-soulin' till Christmas.
Christmas time next year. A sorky, a sorky. These good misses are sorky. An apple, a pear, a plum, or a cherry. Any good thing to make us all merry. Sorky, a sorky. These good misses are sorky. One for Peter, two for Paul, three for him that made us all. The streets are very dirty, my shoes are very thin. I have a little pocket to put a penny in. If you haven't got a penny, a halfpenny will do. If you haven't got a halfpenny, God bless you. A saw cake, a saw cake. Please give me a saw cake. An apple, a pear, a plum, or a cherry.